Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Gracias por estar en la sintonía de nuestro escaparate. Les cuento que está Francisco Veas en la puesta en el aire. Gracias por tu trabajo, por tu labor, Francisco. Tenemos muchas cosas que compartir con nuestra invitada, espectacular invitada por lo demás, y nuestros panelistas. Desde este instante, escaparate en Radio Universidad de Chile.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable! No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Aunque mucha gente no lo quiere creer, en nuestro país, durante la dictadura cívico-militar, hubo niñas y niños entre 0 y 18 años que fueron asesinados precisamente por la dictadura cívico-militar. La agrupación de familiares de ejecutados políticos va a dar a conocer próximamente, se suspendió la fecha, era el 27 de enero, por el tema del COVID, pero ya tiene lista la publicación de un libro que habla precisamente de estos más de 200 niños y niñas ejecutados por la dictadura cívico-militar en nuestro país. Antes de preguntarle a Alicia Lira, que es la presidenta de la agrupación de ejecutados políticos en Chile, por esta publicación, quisiera, Alicia, junto con saludarte, preguntarte qué te ocurre a ti cuando tanta gente todavía descree de este tipo de situaciones. No, es que no todo eran santas palomas por los detenidos desaparecidos, por ejecutados políticos. Tienen que haber hecho algo. No, si la cosa no es tan así, dejemos el pasado atrás. ¿Qué te pasa con todo eso? Bienvenida a Escaparate esta noche en Radio Universidad de Chile, Alicia Lira.
Quiero agradecer a César, a los auditores del programa Escaparate, de poder estar con ustedes, compartir la historia y responder a las preguntas de César.
Lo que te decía, querida Alicia, lo que comentaba yo, ¿qué te pasa a ti como presidenta de la agrupación de personas ejecutadas políticas cuando escuchas comentarios en esta sociedad de seres humanos que dicen, oye, pero no todo eran blancas palomas las personas que fallecieron o que fueron asesinadas durante la dictadura? Algo habrán hecho, o hay que dejar este pasado atrás, si no, no vamos a avanzar nunca. Ese tipo de comentarios, ¿qué generan en gente como tú?
Bueno, recordarle a esas personas que son más de 3.500 personas que fueron ejecutadas o hechas desaparecer en la dictadura cívico-militar. Y además, cada persona tiene derecho a una defensa, a que se le juzgue y si es culpable se le condene. Pero acá hubo una política selectiva de exterminio de octubre en adelante, pero los primeros meses se mató a mansalva a gente común en la calle, sin militancia política, sin estar metida en nada, por ejemplo, como comerciante ambulante. Y lo de blancas palomas yo jamás la utilizaría, porque nadie tiene el derecho a quitarle la vida a otro, y menos cuando hay una dictadura, que es el Estado, en la forma de asesinar a mansalva a cualquier persona que se le ponga en el camino. Por lo cual, esa falta de empatía, de sensibilidad, tiene que revertirse, y a mí eso no me desespera ni me desesperanza, sino que me da pena, porque realmente habla de un corazón muy duro y de un sentimiento poco solidario con la raza humana.
Alicia, me dijiste que fueron 3.500 seres humanos los que fueron ejecutados por la dictadura cívico-militar.
Así es.
Qué fuerte.
Hay 3.000 y tantos reconocidos, 2.200 ejecutados reconocidos por el informe de verdad y reconciliación, el de la corporación y los últimos que fueron en el segundo informe de prisión política y tortura. Y los detenidos desaparecidos son 1.100 y tanto, porque no hay una estadística exacta, pero 900 de esas mujeres y hombres y adolescentes aún siguen en calidad de detenidos desaparecidos.
Alicia, querida, ustedes como agrupación de ejecutados políticos, conversando esta noche de Escaparate en Radio Universidad de Chile, acaban de sacar una publicación que habla de, dentro de, esto, de este capítulo, de algo tremendamente atroz, que es la muerte, el asesinato de niñas y niños entre 0 y 18 años por parte de la dictadura cívico-militar. Cuéntanos de este libro.
Bueno, nosotros en la agrupación lo que intentamos hacer es una reparación hacia las niñas y niños adolescentes ejecutados políticos, porque siempre los niños han sido invisibilizados. En los tiempos de la dictadura, me acuerdo en los allanamientos, lo pongo como ejemplo, mi población, por ejemplo, cuando ocupaban los militares las poblaciones y allanaban nuestros hogares, entraban, asaltaban nuestras casas, se llevaban detenidos a los padres de la familia o los adultos de la familia, y si había cancha en la población, en el lugar que está, ahí lo juntaba todo, semidesnudo, revisando si tenían cicatrices o no, y ahí se llevaban a los que tenían ficha delincuente, aunque no estuvieran delinquiendo en el momento, aquellos que tenían señales de corte en el cuerpo, y encontrando a los que ellos buscaban, que tenían militancia, ya sea en la Unidad Popular o de partidos como Partido Socialista, Comunista y Mirista.
Yeah.
Y en eso, los niños quedan ausentes de las atenciones. El horror que vivían los padres, volver a arropar a su hijo, pero eso de preocuparse, de abrazarlo, de explicarle, o después seguir un tratamiento, nunca fue. Vino el 90, y ahí hablamos la libertad, los prisioneros políticos, la dictadura, la búsqueda de los detenidos, detenidas desaparecidas, el buscar la justicia para los ejecutados políticos, y nuevamente los niños son invisibilizados. Entonces nosotros quisimos hacer este libro en memoria a ellos, en el término de recuperar la memoria, como dice el título, romper el silencio de los niños, niñas y adolescentes. Y eso significó recorrer. Nosotros tenemos en este libro 205 niñas, niños y adolescentes. Y cuando hablo de cero edad, porque hay 4 neonatos que sus madres los parieron cuando las estaban torturando. Estos neonatos, sus madres incluso los sepultaron con nombre. Entonces, aquí hay niños que los mataron en la calle. Hay niños que los mataron, por ejemplo, hay casos que cuenta ahí cuando en el balcón, en una población, están los niños en la ventana, ellos se entretenían haciendo puntería y disparando como que están cazando aves. Otros niños, hay un caso de una niña adolescente que Leonides Díaz Díaz, de 14 años, estaba embarazada. Hicieron una redada en Puente Alto, en esos tiempos se le llamaba quinta de recreo, un tipo de restaurante, y la detienen junto y la matan ahí en el Puente Bulnes, Mapocho, y ahí dejan botado su cuerpo.
¿Y la detienen por qué? ¿Por qué a la niña de 14 años? ¿Para divertirse un rato?
No, porque ellos no hacían diferencia. Hay que recordar, en los primeros días de septiembre, hay una cantidad de gente que mataron en el centro de Santiago, hablando de lo que hablo con más propiedad. Por ejemplo, en el centro de Santiago hay 2 grupos familiares que son distintos, de 3 hermanos que eran comerciantes ambulantes. Y que ellos, como muchos decían, yo no estoy metido en política, yo no estoy acá, sí, ellos fueron a hacer su trabajo al centro. Y estos 3 hermanos, con diferencia de años, son distintas familias. 3 casos de 3 hermanos seguidos, asesinados en pleno centro de Santiago. En cuanto hay niños que fueron asesinados, como digo, en distintas formas. Bueno, ahí se llevaron a los trabajadores que están en esa quinta recreo, y entre ellos había una niña, se la llevaron y la mataron. Porque no había en su... Era una forma, los primeros meses de asesinar, porque hay que recordar que en octubre, cuando empieza la carana de la muerte, recién se empieza de una forma selectiva asesinar a los, primero a los prisioneros políticos, que son de la carana de la muerte, y después ya a la gente con militancia.
Pero dime una cosa, Lizalina, conversando esta noche de Escaparate, ella es la presidenta de la agrupación de ejecutados políticos de nuestro país. La dictadura cívico-militar, los gobiernos democráticos que vinieron después con investigaciones, ¿nunca han dado ninguna explicación? ¿Alguien ha reconocido de parte de la de la autoridad, oye, efectivamente nos equivocamos, como se escuchó mucho esta palabra, se cometieron excesos y en estos casos que usted me menciona, efectivamente hemos reparado de esta manera? ¿Ha pasado algo de eso?
Nunca nadie ha pedido disculpa, ha entregado por eso a 48 años, más de 40 años que estamos en la agrupación, que existen las agrupaciones, ningún militar o carabinero ha entregado información de los crímenes cometidos, por último, para avanzar, o para ellos, por ejemplo, todos los que están en Punta Peuco están, gracias a la labor de los familiares, los abogados de ellos, que hemos dado una lucha incansable para poder que sean juzgados. Lo otro, hay casos tan que podría saber, por ejemplo, hay una niña que sale también en el libro, que es Claudia Valenzuela Calderón, en Chillán. Su madre discutió con carabinero en esa época. Carabinero vuelve, después una patrulla carabinero, y ejecuta al padre, la madre y a la hija. Y la única hija que salvó, que fue una niña, estoy hablando de Claudia, tenía 6 años. Y su hermanita chica se escondió debajo de la cama con el terror que vivía como niñita y se salvó. Eso no tiene explicación. Fue una venganza de una acción personal porque la señora lo expulsó de su casa porque no tenían por qué estar en su casa. Y ahí vuelven y lo ejecutan a los tres.
Dios mío.
Entonces, aquí lo que se ha avanzado en las causas, sobre todo en ejecutados políticos, ha sido gracias a esos elementos, a los testigos, a muchos sobrevivientes de tortura que, perdón, que vieron pasar algunos, que supieron dónde estaba, y por lo tanto, por eso se supo que fueron ejecutados. Incluso en la carana de la muerte, la infinita maldad premeditada de del sur al norte, sacar a los prisioneros políticos, ejecutarlos y después esconder sus cuerpos. Por eso se llaman ejecutados sin entrega de resto.
Oye, Alicia, entonces, querida, terrible. Mira, estamos dialogando con reitero, con Alicia Lida, presidenta de la agrupación de ejecutados políticos, la agrupación que tiene un libro muy reciente que se llama Romper el Silencio, que habla del caso de 205 niñas y niños ejecutados por la dictadura cívico-militar. Hay otro capítulo menos conocido para la gente que yo me gustaría conversar contigo, querida Alicia, que es este tema de que la dictadura cívico-militar se dejó a muchos niños y niñas que después fueron adoptadas por familias militares o los sacaron del país. ¿Cómo es ese capítulo?
Bueno, en ese capítulo yo no estoy... Muy no estamos nosotros involucrados, pero sí, ese fue, aparte de las ejecuciones, hubo una red criminal con el gobierno, el sector de no quiero involucrar a la iglesia, sectores de la iglesia, que las madres de origen muy humilde le decían que el niño había muerto y lo entregaban a adopción, tenían un comercio que hoy día es tan trágico, 48 años de golpe cívico-militar, había un gran movimiento que se llama Las Madres del Silencio, que décadas después encontraron la hebra sobre que sus hijos habían sido dados muertos porque no fue así y tenían un negocio, porque ni siquiera es un gesto humanitario, es un negocio que tenían directo con el extranjero y que algunos han recuperado a sus hijos. Pero esa fue otra arista dolorosa, trágica para...
Pero me imagino que más de un niño o una niña se quedó en adopción con alguna familia militar de Chile, ¿o no?
No hay antecedentes.
¿No hay antecedentes de eso?
No ya. Hay ninguno.
Y, de lo dijo, de, y dentro de lo que tú sabes, me imagino que el shock para las niñas y niños ha sido enorme, porque me imagino que muchas de esas familias que lo adoptaron en el extranjero, independiente de la forma, habrán sido buenos padres y buenas madres, y después saber que mi pasado dice esto, debe ser terrible enfrentarte psicológicamente y emocionalmente a un tema de esa naturaleza, ¿o no?
Claro, porque realmente es una tragedia de que tú conoces a un padre y una madre que lo ama, y si fueron buenos padres, pero aquí lo que hemos visto es la realidad que el amor biológico, lo sanguíneo, sobre todo en lo de la madre, es algo muy poderoso por los hijos que se han recuperado, que somos tres. Porque aquí en Chile es diferente la situación a Argentina. En Argentina fueron mujeres detenidas que están en calidad desaparecida y que parieron sus hijos o los llevaron presos con sus hijos cuando eran niños y los entregaron a adopción a militares. Acá en Chile, en el caso de la detención con desaparición, ejecución, no existe prueba alguna sobre eso. Y como digo, aquí ha sido un círculo, por eso hablamos del pacto de silencio de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, porque nunca han entregado ninguna información. Y además, ningún gobierno del 30 en el post-dictadura depuró la Fuerza Armada de Carabineros, pero tampoco hizo un llamado en razones humanitarias de exigencia, si tenían alguna información, le hicieran llegar, por último, anónima.
Incluso, claro, incluso.
Necesita la gente la información para poder vivir el duelo, sepultar aunque sean los restos de sus familiares que aún no lo encuentran.
Mira, Alicia, es tan sencillo, como si hubiese habido intención. Esto pudo haber tenido una campaña comunicacional. A través de los mismos medios se pudo haber hecho con mucho respeto, ¿no es cierto?, con la dignidad del caso, haber solicitado información. Pero bueno, no se ha hecho. Este libro de Romper el Silencio, reitero, Alicia Lira, esta noche de Escaparate, que habla de los 205 niños y niñas ejecutados por la dictadura cívico-militar. Es un libro de la agrupación de ejecutados políticos. ¿Dónde está la venta? ¿Quiénes intervienen en su trabajo? Cuéntanos un poco de eso.
No, el primero que quiero decir, de los 105 son 41 niñas y adolescentes y 4 nonatos, que los que mencionaba anteriormente. Este libro no está a la venta porque es un proyecto que postulamos en este gobierno hace 2 años atrás en la unidad de derechos humanos, que es lo que dejaron de lo que era el programa de derechos humanos anteriormente, y lo rechazaron. Pero a través de postulamos a la cultura y las artes, memoria, y ahí felizmente logramos. Es, por lo tanto, este libro nosotros ayudamos a ver si encontramos familiares para que entregara fotografía, porque la idea no es solamente transmitir lo que sale en el informe de Reti, sino que humanizar, que vean los rostros, quién eran los niños, quién eran los adolescentes, quién eran los niñas, fotografías con amiguitos, tenían cartas que hubiese en el archivo familiar. Logramos, lamentablemente, con muy pocos familiares, nadie más respondió, pero este libro es para entregarle a cada uno de los familiares de estos niños y a los familiares de la agrupación y también al equipo jurídico, que es el que ha hecho un trabajo enorme de justicia reparatorio que tenemos en la agrupación de jóvenes abogados.
Pero ¿por qué? Pero no entiendo, Alicia, ¿por qué? Porque me parece que es un libro de tremendo interés para la comunidad en general. ¿Por qué no puede estar en manos de cualquiera de nosotros que quiera tener este libro?
Porque el proyecto fue solamente de 500 libros.
Pero yo creo que debe haber un esfuerzo, no sé de quién o de quién, para que llegue a la comunidad. Me parece que esta información...
No, lo que nosotros tenemos pensado por la relevancia que ha tenido, por la importancia, por lo que han llamado y preguntado, vamos a postular a otro proyecto para reeditarlo, porque eso es parte de la memoria de Chile, es parte de la historia que vivió Chile, y creo que incluso cada estudiante debiera tenerlo.
Pero a eso voy. Pero tenerlo. Exacto.
Bueno, entonces, eso es lo que vamos a hacer. Nosotros ya tenemos el directivo ya acordado, que apenas se abra el llamado a postular, nosotros vamos a postular con este libro, porque realmente es un acto reparatorio que esta sociedad le debe a nuestros niños y niñas y adolescentes.
Es plenamente de acuerdo. Alicia, querida, tengo entendido que ustedes en los últimos días se han reunido con el presidente electo Gabriel Boric. Yo no sé, parece que por lo que leí en la prensa, fue una muy buena conversación con el presidente electo Gabriel Boric. Me imagino que obviamente este tema se tocó. ¿Qué les dijo Gabriel Boric?
Bueno, primero resaltar que fue un trámite solamente como de 3 días y que él nos recibió al tercer día inmediatamente. El encuentro fue muy satisfactorio para nosotros, porque aparte le llevamos este libro, así que hay un camino ahí que nos puede ir bien con el proyecto, donde le explicamos en qué consistía, le llevamos también el libro que tenemos, la historia, la larga lucha que han dado los familiares por la verdad y la justicia, y le planteamos 3 cosas esenciales, aparte de las que seguimos conversando, que era la anulación y todos los efectos del decreto ley de amnistía que aún sigue la dictadura y que hace el año pasado 3 jueces de la Corte del Tribunal Constitucional la aplicaron en el caso de los 119 y eso nos horrorizó porque es un decreto ley que está de la dictadura. La otra, que ningún gobierno ha hecho esto en la unidad de búsqueda de los detenidos y detenidas desaparecidas, porque eso es una obligación ética, moral y política. Si el Estado usó todos los recursos para hacer la desaparición forzada de personas, tiene la obligación ética, moral de poner todos los recursos del Estado, junto a los familiares y a los abogados, buscar dónde están los restos de esas 900 personas. Y no solamente los familiares esperan, sino que esta sociedad lo necesita para nunca más repetir los crímenes que repitió este gobierno criminal.
Bueno, ¿y qué respuesta tuvieron de Gabriel Boric?
La respuesta es compromiso, que él todo es disponible. Es más, hizo un compromiso inmediato que nació de él, que va a recibir a todas las agrupaciones a nivel nacional, las agrupaciones de regiones de Santiago, para que le entreguemos presencialmente todas las agrupaciones nuestros dolores, nuestras inquietudes y nuestras demandas, que se las entregué ahí con una petición, con una declaración pública que iba para la prensa, pero se la entreguemos a él primero, donde incluso él se la leyó completa. Y ahí, leyendo eso, hizo el compromiso de recibirnos, dijo, no les doy fecha porque lo vamos a editar recién, pero ahí mandató al asesor Matías, que tenía al lado, que la fecha tenía que ser lo antes posible, apenas pudiera, y nos va a recibir a todas las agrupaciones de familiares detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Y quedó el diálogo en términos de que las puertas, al menos del gobierno, siempre van a ser asequibles para nuestras demandas.
Mira, me imagino que más de una vez ustedes se tienen que haber reunido con los gobiernos de Sebastián Piñera, si es que alguna vez la recibió, o con Michelle Bachelet, o con Ricardo Lagos, o con Eduardo Frei Ruiz Tagle.
Tenemos una amarga experiencia con Michelle Bachelet. Cuando asumió, nos recibió el 14 de julio del 2014 a todas las agrupaciones, porque coincidió que estaban en un encuentro acá en Santiago, a todas, del sur al norte y Santiago. Y le entregamos esta misma agenda, que hay algunas cosas que ha pasado el tiempo y se cumplieron, y donde al lado del ministro José Gómez se comprometió a darle la respuesta lo antes posible. El ministro Gómez nos iba a entregar la rápida respuesta, como las más que no eran políticas, que eran fácil de complementarlas, y ella con su equipo político le iban a ver y no iba a dar una respuesta. Terminó su gobierno, va a terminar este gobierno, y nunca jamás nos llamó ni por teléfono, ni por correo, nunca nos dio una respuesta, nunca. Así que comprenderá la desconfianza, pero acá hubo una respuesta inmediata. Lo que nosotros tenemos como agrupaciones, ver para creer. Nosotros tenemos esta entrevista que tuvimos con el presidente Boric, la llamo súper No empaquetada, no así, aquí está el presidente sentado. Fue una reunión amena, fue una reunión cálida, y además nació de él. No alcanzamos a pedirle la entrevista a la comisión. Cuando leyó la declaración que va a firmar como coordinadora nacional de agrupaciones de regiones y Santiago, sin que se la alcanzara a pedir, dijo: no, yo me comprometo a recibirlas a todas.
Ojalá que eso sea parte del nuevo Chile que todos esperamos, más positivo, más inclusivo y más digno para todas, todos y todes. Querida Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Ejecutados Políticos, gracias por toda la información que nos has entregado. Quedo con un poquito de...
Yo creo que es solamente un aporte, sí, a lo que logramos este año. Nosotros como agrupación y el Colegio de Abogados logramos, después de reunión y trámite y entrega de información, que la Corte Suprema le entregue título póstumo a 5 abogados que no alcanzaron a recibir el título.
Sí.
Golpe. 5 abogados, entre ellos una mujer, 4 hombres y una mujer. Es un acto reparatorio.
Orlando Letelier, entre las personas más conocidas, digamos, para la opinión pública, está el ex canciller de Salvador Allende, Orlando Letelier.
Sí, pero nosotros no hablamos de personas emblemáticas ni más conocidas.
Me parece.
Hablamos del hecho de que son de 10 nombres que entregamos, 5 le van a entregar, y en ese sentido es muy simbólico. El Poder Judicial, que negó los recursos de amparo, negó la justicia, fue cómplice de la dictadura, tiene una relevancia increíble, reparatoria para nosotros,
supuesto,
y para los familiares de los abogados y para esta sociedad, que la Corte Suprema haya acatado, y lo dice la ministra Chévice, que la petición de la Agrupación de Familiares Ejecutados Políticos junto al Colegio de Abogados, ellos acogieron esta solicitud de entregar los títulos póstumos.
Alicia, te agradezco una vez más como presidenta de la Agrupación de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, este diálogo esta noche de escaparate. Nada, el reconocimiento a toda la lucha que han dado durante tantas décadas, y lo único que de verdad lamento un poco es que este libro, Romper el Silencio, que habla de la trágica historia de niñas y niños de 0 a 18 años ejecutados por la dictadura, no esté al alcance de todas y todos en el país, porque me parece que ya solamente su contenido se hace inmensamente necesario para la historia y la memoria de Chile. Pero bueno, ya vendrán tiempos mejores, como diría alguien.
Sí, muchas gracias, y nosotros vamos a intentar revisarlo para poder entregarlo. Para nosotros sería maravilloso poder entregarlo.
Indudable. Alicia, un beso y cuenta siempre con Escaparate. Gracias por todo lo que hacen. Chau, chau.
Chao.
El cuarto donde habita mi ruiseñora se nutre con el ruido de mi demora. Los cantos de la calle se están plegando y el mórbido reloj mira blasfemando. Después la lluvia encumbra sus volantines y moja alguna estrella que agoniza entre violines y agolpa sus rebenques desmelenados, alanca de mi potro que no ha piafado. De noche todo es claro si en su cortina ondula una cadera que se adivina. Sacude su pañuelo la amante raza y enciende las señales por donde pasa. Mi atávico desvelo buscando casa.
Escaparate. Nuestra panelista, la psicóloga Leticia García, siempre involucrada en temas sociales. Ahora, si no me equivoco, está en una iniciativa que tiene que ver con la Convención Constituyente. Cuéntale de esto esta noche de Escaparate a nuestras auditoras y auditores, querida Leticia.
Hola, César. Sí, pues siempre ando metida en esas cosas. De hecho, estuve en la justo antes del tema de reglamento, estuve ahí presentando una propuesta metodológica a nombre del Centro de Estudio Humanista en que participo. Y ahora estamos con una iniciativa popular de normas, César, que se llama No estamos en guerra con nadie. Chile repudia y renuncia a la guerra. ¿Ya? Y en realidad lo que plantea acá es que la guerra en ningún caso es un método de resolución de conflictos, sino que lo que hace es acrecentar los conflictos. y plantea dentro de la Constitución determinadas cuestiones que tienen que ver con que el último camino que uno puede asumir en cualquier situación es entrar en guerra, y entrar en guerra con su pueblo, ¿no? Declara la guerra contra el Gualmapu, pero también con los países vecinos, digamos. Entonces, estamos intentando que dentro de la Constitución, como ya pasa en dos o tres constituciones latinoamericanas, quede instalado que nuestro país repudia y renuncia a la guerra como forma de resolución de conflictos. ¿Por qué? Porque no estamos en guerra con nadie.
¿Y quiénes están presentando este proyecto a la Convención Constituyente que se llama No Estamos en Guerra, Leticia García?
Hay varias organizaciones. Esto parte como una iniciativa de gente joven que se llama Santiago Medita, que de alguna manera hace lo que tratamos de conversar nosotros, César, que no solamente sobrevivir, sino que vivir más profundamente y tomar en contacto con ese tema profundo, humano, que cada uno tiene para ser una mejor persona y para ser más feliz. Y varias comunidades del mensaje de Silo, y hay varias organizaciones, entre las cuales está la que yo participo, que es el Centro de Estudios Humanistas Aleteia. Entonces estamos hablando de 15 organizaciones que son las que están promoviendo esto, organizaciones de gente voluntaria que creen la no violencia como forma de resolución de conflictos, pero que plantea que podría ser de mucho interés que en nuestra Constitución quede el artículo definido de que el país renuncia a la guerra como un medio de resolución de conflictos.
Ya, ahora disculpa, tú dijiste que habían tres experiencias latinoamericanas que tienen dentro de su Constitución el No Estamos en Guerra. ¿Qué países son y cuál es la experiencia al respecto, de lo que tú sabes?
De lo que yo sé, Bolivia lo tiene instalado desde que hizo su Asamblea Constituyente hace poco, digamos, cuando estaba Evo Morales, recién había asumido el primer gobierno, generó un proceso de asamblea constituyente maravilloso, con discusión popular, distinta a la que nosotros tenemos acá, digamos, porque el tema de la forma de elección acá fue más parecida a la de parlamentario, y se abrieron posibilidades porque hubo opciones de que independientes abrieran lista y que haya una cosa paritaria, que es muy interesante. En el caso allá emergieron desde las bases las propuestas, y luego hubo un equipo que fue una comisión redactora, y dentro de sus primeros articulados está ese tema. La de Ecuador también, la tercera, no te voy a mentir, no me acuerdo cuál es, pero sé que esas dos sí la tienen dentro de su articulado.
Perfecto.
Y yo creo que es interesante porque hacia cada país, cada vez que se enfrenta a una situación de conflicto, que tampoco nos tenemos que olvidar, César, de que en muchas ocasiones este tipo de conflictos interpaíses vecinos se empiezan a producir cuando hay intenciones foráneas que quieren producir ese tipo de conflicto. Entonces, muchas veces nuestros pueblos terminan siendo manipulados en una situación de desangramiento mutuo y de enemistad, cuando en realidad lo que nosotros tenemos que hacer, y eso también está en la propuesta de articulado, es integrarnos con los países latinoamericanos, ser parte de esta gran nación latinoamericana.
Entonces, para ordenar un poco, nuestra panelista, que es la psicóloga Leticia García, integra una de las 15 organizaciones que le ha presentado a la Convención Constituyente esta moción que dice no estamos en guerra. Si nuestras auditoras, nuestros auditores, quieren participar, están de acuerdo en no estar en guerra como país, ¿qué tienen que hacer?
Bueno, tienen que entrar a la plataforma de la Convención Constitucional, a donde aparece iniciativa de normas, y buscar la iniciativa 51906. 51906, o escribir en el buscador no estamos en guerra con nadie, le va a aparecer al tiro. No hay ninguna otra iniciativa que tenga este nombre.
No estamos en guerra con nadie.
Con nadie, exacto. ¿Ya? Y ahí se va a una cosita verde, a una especie de rectángulo verde que tiene un corazoncito que dice apoyar, y uno entra y ahí le van a pedir los datos personales. Uno puede entrar a apoyar o con su cédula y su número de identificación que aparece en el carnet antiguo atrás y en el nuevo adelante, o con, como lo hicimos durante toda la pandemia, con la clave única, y uno hace clic apoyar y ya aparece usted apoyado esta iniciativa.
¿Cuántas firmas necesita esta iniciativa? No estamos en guerra con nadie para presentarla a la Convención Constituyente, Leticia García.
Bueno, esto pasa por un proceso, que si en este caso estas organizaciones elaboran la propuesta, se presenta a la convención la evalúa, si considera que es pertinente la prueba y la sube a la plataforma. La subió a la plataforma hace un día atrás, recién, pero para que vaya a discusión en la comisión respectiva, ya que está en la de principios constitucionales esta iniciativa de norma, se necesita reunir 15.000 firmas de apoyo. 15.000 ciudadanos pueden, votando 15.000 ciudadanos diciendo nos interesa que esto sea discutido en la convención, entra a la discusión, es parte de del mecanismo de participación popular que esta convención ha generado. Ah, que la gente pueda presentar mociones, que esas mociones sean respaldadas por un número significativo, 15.000 personas es muy significativo, y entonces ellos lo discuten al interior y pueden resolver si es que consensúan en esta cosa de dos tercios que es gigantesca, pero bueno, que consensúan de que vaya finalmente al texto constitucional. Así que estamos contra el tiempo, César. Nos queda poquito tiempo.
¿Cuándo vence la fe? ¿Cuál es la fecha más para enviar el estoy de acuerdo con no estamos en guerra con nadie?
No estamos en guerra con nadie hasta el 1 de febrero. Todas las iniciativas de norma tienen fecha máxima para recibir firmas el 1 de febrero. Ahí se cierra y ya entonces las que pasaron las 15.000 firmas entran a discusión al interior de la convención.
O sea, no queda así prácticamente nada.
Pues prácticamente nada, por eso quiero entusiasmar a la gente. Yo sé que mucha gente joven además adhiere a esta postura, mucha gente además está muy molesta con esta guerra velada que se está haciendo en el Gualmapu, que es terrorífica, también cómo se ocupa como excusa conflictos internacionales cada vez que hay un problema político interno y se empiezan las amenazas y empiezan, y por lo demás, esa la cantidad de miles de millones de dólares que se gastan en armamento son justificación de una posible guerra, digamos, o sea, hay tantos motivos por los cuales la más básica es que la más brutal de las violencias justamente se da en una guerra fratricida, sea con personas de tu mismo país o con países vecinos, hasta la situación del gasto incalculable en el armamento, habiendo tanta necesidad de tanta gente, y yo creo que mucha gente puede sentirse sensible a esta propuesta y querer apoyarla para que sea un tema de discusión al interior de la Convención Constitucional.
Entonces, si usted, querida auditora, querido auditor, está de acuerdo con que no quiere que Chile esté en guerra y obviamente apoya esta iniciativa que han presentado 15 instituciones a la Convención Constituyente, ingrese todo lentito, Leti, por favor.
Ingresa a la plataforma de la convención, que es chileconvención.cl, busca donde dice Iniciativa Popular de Norma e ingresa el número de esto, que es el 51906. Si no se acuerda del número, sí se va a acordar del nombre. No estamos en guerra con nadie. Y ahí va a aparecer, hacen clic en el botón verde que dice apoyar, le va a pedir sus datos, ingresan, apoyan y está listo.
Un tremendo abrazo para ti, Leti, y gracias por estar siempre en una parada de tranquilidad y de paz para el mundo.
Muy bien, pues gracias, César. Un abrazo para ti y para todas las auditoras y auditores.
Que estén
gracias
muy bien.
Por apoyar.
Chau.
Chau.
No, yo no quiero ir a la guerra. No quiero ir a la guerra. Oh, no. Porque la guerra nos da pena. Oh, no. Yo no quiero ir a la guerra. Oh, no. Porque la guerra nos da pena. Líderes del mundo dejen de combatir por absurda ambición. El desarrollo no es material, es un estado de conciencia mental. Envían a 1000 hombres a combatir y los liquidan con un botón. Sin siquiera saber cuál es la razón, vamos a buscar comunión. Oh, no. Yo no quiero ir a la guerra. Oh, no. Porque la guerra nos da pena. Oh, no. Yo no quiero ir a la guerra. Oh, no. Porque la guerra nos da pena. Millones invertidos en máquinas de matar, no encuentran la paz ni la encontrarán. Ríos de sangre y de frustración corren por la historia de Babilón. Pueblos hermanos que luchan entre sí, matándose en nombre de su Dios. Olvidan y olvidan la divina unión, prefiriendo la segregación. Yo sé que esto va a cambiar, yo sé que se iluminará. Sé que lo comprenderás cuando abras tu mente, dejes entrar la verdad. El mundo está hambriento de verdad. Oh, no.
que se iluminará. Yo sé que lo comprenderás cuando abras tu mente y dejes entrar la verdad. Oh no, 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 no. Yo no quiero ir a la guerra. Oh no, 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 no. Porque la guerra nos da pena. Oh no, 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 no. Yo no quiero ir a la guerra. No, 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 porque la guerra nos da pena. Ay, oh, I and I dread Marcus Garvey. Ay, oh, I and I love Haile Selassie. Ay, oh, I and I dread Marcus Garvey. Ay, oh, I and I feel Rastafari love.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
El columnista del diario El Mercurio, Carlos Peña, decía el otro día que si alguien se hubiese quedado dormido los últimos 4 meses en nuestro país y despierta y ve el gabinete que formó el presidente electo Gabriel Boric, hubiese dicho: Tate, ganó la Concertación aquí, las elecciones presidenciales. ¿Qué piensa de esto? Otro rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, que es nuestro analista político, Álvaro Ramis. Buenas noches, Álvaro.
Bueno, yo creo que sí y no, como en todas las cosas, ¿no? O sea, habría una foto en que si uno pone 3, 4, 5 ministros, Mario Marcel, la ministra de Desarrollo Social, Yanel Vega, si uno ve a la ministra de Minería, si uno ve al... la ministra o el ministro de Vivienda, ¿sí? Solo saca esa parte de la foto. Bueno, uno dice estamos en 1998, digamos. Pero si uno ve, por otro lado, si uno saca una foto, solo uno ve a la ministra del Trabajo, Dana Escara, uno ve a la vocera del gobierno, la Camila, uno ve al secretario general de la presidencia, Giorgio, y si uno ve a la Maisa, no sé, en medio ambiente, dice, no, esto es totalmente otra cosa. Entonces, depende cómo uno saque la foto.
Bueno, ¿y cómo quieres ver tú la foto? Y yo te lo pregunto a ti, Álvaro Ramis. Claro. ¿Cómo quieres ver tú la foto?
Es una mezcla. Efectivamente, no es una sola cosa. Este es un gobierno, por decirlo así, que su gabinete refleja la composición que va a tener, por decirlo así, de desafío de avanzar, porque es una coalición que tiene 5 senadores y creo que no sé si llega a 30 diputados, y eso es lo que hay. Entonces, a prueba de dignidad necesita un marco de intentar generar mayoría para gobernar, para aprobar aunque sea la ley de presupuesto.
De acuerdo, o sea, pero por ejemplo, cuando se nombra Álvaro Ramis a un ministro de Hacienda como Mario Marcel, uno dice, pensando futbolísticamente, ¿es el jugador adecuado para el tipo para el tipo de juego que quiere implantar este equipo? A pesar que dicen que él conoce el programa.
Que eso yo creo que es igual que en el fútbol, ¿no? El equipo hay que armarlo de acuerdo al rival y a las condiciones que tiene la cancha, si eres local o visita, y qué tipo, digamos, de presupuesto tiene este equipo para poder jugar ese partido. Entonces, en este momento yo creo que es el delantero adecuado. Si tú me preguntas, en otros momentos, cuando lo que era importante, por ejemplo, el 2014, o en el año mismo 2010, después del terremoto, imaginemos que hubiera ganado una opción distinta a Piñera en el año 2010, cuando había que hacer la reconstrucción del país después del terremoto, y lo que había que hacer era gastar, había que abrir la billetera, había que expandir. No, obviamente Mario Marcel no era el hombre para el gasto, este es un hombre para contraer el gasto. Yo creo que estos otros necesariamente van a tener que hacer. Es un punto muy difícil de sostener, pero económicamente hoy día, mientras no consigan crédito externo, porque sabemos, y Jaume lo ha dicho muy bien, hay una capacidad amplia de endeudamiento público que hay que lograr operativizar y a llegar a esos recursos. Mientras tanto vamos a tener un año, un periodo donde lo que vamos a tener es una restricción presupuestaria muy amplia, ¿no? El presupuesto del 2022 es 22% más bajo que el del 2021. Sin IFE, sin retiro, con una ola inflacionaria mundial que le pone unas restricciones muy grandes. Entonces, en este momento creo que por decirlo así, más allá de la persona Marcelo, no, una política de contención de gasto es la que se pone hoy.
Ya, o sea, desprendo Álvaro, discúlpame. Claro,
teniendo una billetera más disponible, ¿no? Yo creo que habría que generar un cambio de política económica. Tal vez en 2 años más, en un momento de mayor desahogo de las cuentas fiscales, uno puede decir, ahora vamos a invertir. Yo creo que una segunda fase del gobierno, después de la aprobación de la nueva constitución, estabilizando un poco el ciclo que hoy día estamos pasando, que el problema es justamente que no se te dispare la inflación para que la gente pueda no perder valor en su salario. Yo creo que ahí vamos a tener una política, creo que es muy necesaria, de gasto, un gasto fiscal para expandir el consumo y expandir el empleo. Pero bueno, cada cosa tiene su momento.
Ya, y cuando haya que gastar, necesariamente eso tendría que significar la salida de Mario Marcel para ti. El Mario Marcel que uno conoce, ojalá, por favor.
Ojalá, claro. Mario Marcel es el hombre del superávit fiscal, de la regla fiscal. Él es el que la pensó. Entonces, claro, es un hombre que está muy obsesionado con esa fase del control del gasto. ¿Ya? Su tesis doctoral es justamente esta. Uno puede decir su vida económica como especialista, es un especialista en control del gasto, no en expansión del gasto. Entonces, ojalá que él se dé cuenta que no todo en la vida es controlar el gasto. Es como que en una casa, uno dice, bueno, hay momentos en que hay que ahorrar. Ya, y hay que ahorrar, hay que aguantar el chaparrón, vamos a tratar de ser muy austeros en un periodo. Y después, sí, vamos a... ¿Por qué gastar? ¿Por qué ahorramos? Para que el niño vaya a la universidad, para que pueda pagar una operación, una persona que está enferma, para poder comprar un auto... para abrir un negocio nuevo, bueno, pero hay que gastar ahí. Uno ahorra para después gastar. Y esa fase yo creo que Mario Martel debe demostrar si está dispuesto después, si hay una disciplina fiscal, es para después poder ejecutar esos recursos y poder expandir el empleo, el crédito, el salario mínimo, generar una política de ese tipo.
Por último, querido Álvaro Ramis, rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, nunca está de más en esta pregunta, que varias veces la hemos hablado en todo caso. ¿Cuál es el cambio cultural que ha tenido Chile o que realmente salió a la luz pública a partir de octubre de 2019 que todavía muchos no se dan cuenta? ¿Cómo lo calificarías tú, ese cambio cultural de formas de vivir que ha tenido Chile? Si es que comparte la pregunta, obviamente.
Claro, yo creo que aquí hay dos fenómenos que son de una intensidad cultural muy intensas, que son simultáneos, que son distintos, pero al mismo tiempo se potenciaron, por decirlo así, en algunos aspectos. Uno es el estallido social y otro la pandemia. Estos dos aspectos, digamos, tienen cosas que se parecen, ¿no? El espacio público, ya con el estallido social y la pandemia, se vieron muy disminuidos en su capacidad, digamos, de recoger, por decirlo así, la vida social. Ha habido, yo creo, una hiperindividualización de la sociedad en este periodo, ¿ya? En términos de que las percepciones, los juicios, las visiones de la sociedad se han centrado mucho en el ámbito doméstico, porque el espacio, ya sea por el estallido social o por la pandemia, se vieron como espacios en los cuales era difícil estar, ¿ya? Había peligro, o había virus, o había restricciones, cuarentena, y eso nos ha traído a un espacio de una reflexión muy individual de las cosas, ¿ya? Entonces hay una subjetivización muy fuerte de las percepciones, ¿ya? Las y eso, por ejemplo, se refleja en la polarización subjetiva de la sociedad, ¿ya? La derecha se derechizó, ¿ya? La izquierda se izquierdizó, ¿ya? Pero son percepciones que no están organizadas, no es como un colectivo, no es que la gente esté organizadamente vinculada en torno a esos procesos, sino que son más bien procesos personales, cada uno lo interpreta a su forma. Creo que ese es un trabajo cultural, yo creo, de nuestra época. Cuando convivimos, cuando estamos conversando con otros en un espacio más presencial, por decirlo así, nos juntamos a tomar un café o vamos a la reunión del comité, de la junta de vecinos, en general los juicios se ponderan, ¿verdad? Porque la gente interactúa y entre todos vamos llegando a un cierto... se suavizan las posturas, ¿no? Y uno crea un sentido común. En cambio, yo creo que eso es lo que se ha reducido. El sentido común ha disminuido, el sentido común intersubjetivo, por decirlo así, y estamos más en un sentido individual de percepción de la realidad.
Álvaro, querido, un tremendo abrazo para ti, el rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, nuestro analista político. Gracias por tu aporte.
Listo, muchas gracias, César.
César Abueid en Escaparate.
Siempre recomendándonos buen cine. José Blanco Jiménez, Joblar en Escaparate.
¿Qué tal, amigos? Aquí estoy para hablar de cine y yo diría para uno de los mejores estrenos de este año. Y nótese que lo estoy diciendo ahora, que el año está empezando. Porque muchas veces ocurre que se estrena una película en el mes de enero y ya en diciembre, cuando se hace el balance de las películas estrenadas, se olvida que ha habido una buena película en el mes de enero, en el mes de febrero, y que incluso se piensa que es del año anterior. Bien, esta película es El Callejón de las Almas Perdidas, película de Guillermo del Toro, que se está estrenando en otras partes del mundo de manera simultánea. Es decir, hemos vuelto a esa rutina que ya existía, que prácticamente aquí en Chile las películas se veían antes que en Europa. De alguna manera éramos también un territorio de prueba, a ver cómo independientemente se caminaban, como se dice en jerga, algunas obras cinematográficas, y los resultados eran buenos. Esto va en cine y por lo tanto creo que puede ser un buen momento. Una película bastante larga, lo advierto desde ya, dura 2 horas y media, con un reparto excelente. Nightmare Alley, los que tienen algunos años tal vez recordarán una película que se llamó igual, El Callejón de las Almas Perdidas, que en Chile, protagonizada por Tyrone Power, pero es una película del año 1946. Entonces, ¿qué pasa? Que todos esperamos, ya por el título, por el hecho de estar firmada por Guillermo del Toro, esperamos una película de terror. No, no es una película de terror, pero es una película de cinema noir, completamente, o sea, cine negro, por un tipo de delincuencia que no es justamente de los que asaltan bancos, sino de los que generan grandes estafas. Y la película se divide en dos partes fundamentales. La primera ocurre todo en un parque de diversiones, donde llega ahí prácticamente un vagabundo que aprende a ser, entre comillas, mentalista, cierre comillas, es decir, que adivina los pensamientos ajenos. Y la verdad es que no se trata de eso, sino que más bien de la capacidad de observación respecto a las otras personas, y así es como se van obteniendo las informaciones y se van obteniendo los resultados. La segunda parte ya transcurre ya no es en un descampado, sino que es en Nueva York, donde este mentalista se dedica a hacer sus funciones a altísimo nivel, con lo cual se permite también empezar a estafar a otras personas, y entra en contacto con una psicóloga, personaje bastante extraño en ese tiempo, estamos hablando del año 1941, es la época de Roosevelt, es el momento que se está entrando a la Segunda Guerra Mundial, que están entrando a la Segunda Guerra Mundial los norteamericanos, y esto produce una serie de situaciones bastante conflictivas que están muy bien llevadas. De manera que, si Guillermo del Toro fue capaz de volver a ser de alguna forma el monstruo de la Laguna Negra, pero ambientado a nivel urbano, con la forma del agua y ganó premios y todo, yo creo que aquí también va a ganar más de algún premio. Las interpretaciones son muy buenas. Realmente el reparto principal es de primera clase, la dirección se siente, la fotografía es extraordinaria, una película en que prácticamente no aparece el sol, ¿ya? Dando esta idea de oscuridad, oscuridad que no está solamente afuera de la atmósfera, sino que también dentro de las personas, dentro del alma. Así que recomendada de todas maneras, El Callejón de las Almas Perdidas. Y los que quieran saber mi opinión más completa, búsquenme en www.cl.escandilejas.cl. Ahí estaré. Bien, será hasta la próxima.
Gracias, querido Francisco Beas, en la puesta en el aire de nuestro escaparate, a todas ustedes, amigas, amigos, amigues que estuvieron en la sintonía. Volvemos el próximo domingo al 102.5, ya en el mes de febrero, para reencontrarnos una vez más en Escaparate.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.